Canta conmigo. Con solo hablar le diste vida
a todo su alrededor. Creaste cada especie, si Dios muestra que tú eres, yo también
puedo ver
tu corazón en la creación.
Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu creación, a través de tus detalles de amor. Y hoy queremos, Señor, con nuestros corazones abiertos, recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Bueno, es un gran privilegio para mí traer la palabra para ustedes. Es también un reto porque normalmente allá en Texas predico en inglés con alguien traduciéndome en español. Pero bueno, vamos creciendo todos, ¿no? Y de hecho de eso se trata hoy el tema de crecimiento. Y quiero comenzar pues sencillamente diciéndole algo que a mí me impacta mucho algo de mis niños. Tengo dos niños, uno que tiene 5 años y otro que tiene apenas 1 año. Pero cada vez que yo abro la puerta, ellos quieren salir corriendo hacia afuera. Les encanta estar afuera, jugar con las hojas, con espichando hormigas que hay por ahí. Y es algo que cuando yo los veo a ellos, me recuerda a mí desde mi niñez que Dios me ha hablado y me ha mostrado su amor, su poder y su gloria a través de su creación. Y desde los detalles pequeños como las flores que vemos hasta los detalles más grandes como las montañas y las estrellas, a mí me impacta mucho la creación de Dios. Me inspira no solamente a componer canciones, pero a deleitarme en la grandeza que vemos a través de su creación. Y de hecho dice en Romanos 1:20 que desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y algo que a mí me, de hecho es al comienzo de este año tuve la oportunidad, el privilegio de ir con mi esposa a celebrar nuestro aniversario. Viajamos a Cali, no Cali, Colombia, pero Cali, California. Y estando ahí llegamos al aeropuerto de Los Ángeles, rentamos un carro y en vez de hacer lo que cualquier persona normal hace, que es viajar a la playa, que solo queda como media hora de ahí, nos metimos en el carro y viajamos por ahí unas 5 horas hacia las montañas, específicamente para ir a ver los árboles más grandes de la tierra, que se llaman los secoyas, los secoyas. Y para mí fue algo súper especial. Ahora, las fotos, la verdad, no les hace justa porque son árboles tan grandes, pero fue impresionante porque llegando ahí yo me sentí como si estuviera entrando a Jurassic Park, porque esos árboles eran tan enormes. Fuimos en el tiempo de invierno, entonces estaba todo cubierto de nieve y la verdad fue impresionante. Y estando ahí, Dios me habló mucho a través de estos árboles y quiero también traer lo que Dios me habló a ustedes en esta tarde. Sí, ahí ven la foto. Ese es el árbol, el General Sherman es el árbol más grande, de hecho, del planeta. Y quiero darles unos detalles de estos árboles. Los secuoyas gigantes pueden vivir hasta 3,000 años o más. esto significa que, en el, que cuando Jesús caminaba en la tierra, muchos de estos árboles grandes eran así nomás, así de chiquitos. Y es impresionante que a través de tantos años han crecido al punto que ahora son los árboles más grandes del mundo. De hecho, este árbol que vieron en la foto es el árbol más grande del mundo por volumen, y es 84 metros de alto y tiene una circunferencia, o decir, lo ancho es 32 metros. Este árbol no solamente es el árbol vivo más grande, sino también el organismo vivo más grande por volumen del planeta. Con más de 2.000 años de edad, pesa 1.9 millón de kilogramos. Hasta las ramas son 7 pies de anchos. El tronco solo pesa alrededor de 1.400 toneladas, que serían lo mismo que 15 ballenas azules juntas. Y bueno, si quieres saber más, te puedes meter después al internet y encontrar, es impresionante. Pero algo que a mí me impresiona mucho de estos árboles es que todos comenzaron así de chiquito. Ahora, yo cuando estuve allá en California, conseguí unas semillas y de hecho las planté en mi casa, y una me ha salido, ahorita es como así de grande, pero que es un milagro, porque dicen que creo que es 1 millón de semillas, solamente 1% sale o crece. Y esto a mí me impactó mucho, y por eso quiero comenzar con esto, que es la semilla para crecer tiene que morir. Y nosotros hoy vamos a aprender del crecimiento espiritual. Y lo que dice en la palabra de Dios es que en 1 Corintios 15:36, cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece a llegar a ser una planta a menos que muera primero. Y yo choqué un poco con esto, porque obviamente las semillas están vivas, aun cuando las pones en las tierras, están llenos de vida. Pero algo que aprendí de lo que Jesús quería decir con esto es que esta semilla, bueno, de hecho, cuando una planta sale, si yo me pongo a sacar esta planta, no voy a encontrar la semilla, porque ya la semilla se muere, de hecho, a sí mismo, y empieza a salir las raíces y de ahí sale la plantica. Entonces, eso es lo que quería decir Jesús, que uno se muere a sí mismo para tomar la vida que hallamos en Jesús y comencemos a crecer. Lo impresionante de esto es que nosotros, como seres humanos, tenemos que también morir al yo. De hecho, dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay una canción que dice: más de ti, menos de mí, ruego hoy que hagas así, más de ti y menos de mí. Y esto es algo que nosotros cada día tenemos que desear, que sea menos de nuestro, de lo que somos nosotros, y que nos parezcamos más a Jesús cada día, que aprendemos más de Él en todo lo que hacemos. Pero este proceso de crecimiento comienza primeramente con creyendo en Jesús. Y todos los días se pondrá de prueba esta decisión de creer en Él. De hecho, muchos batallan con eso. ¿Será que Jesús en verdad es mi sanador? Están enfermos y la duda entra. Alguien que está batallando con sus finanzas, de pronto piensa: uy, no, Dios no me va a sacar de eso. Y dudamos lo que la palabra de Dios dice, que Él es nuestro proveedor. Dudamos que Él es nuestro escudo. Dudamos en tantas cosas, y por eso el enemigo cada día, y de pronto cada instante de tu vida, va a tratar de meter una semilla de duda, porque Él lo que quiere es que nosotros dudemos y no creamos en Dios, en Jesús. En Éxodos 17:7 encontramos una historia muy interesante, y es cuando los israelitas, ¿se acuerdan que estaban en el desierto? Ellos estaban pasando por una prueba. Pero algo muy interesante lo que vemos aquí es que dice que Moisés llamó aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Ahora, esto pasó casi despuesito de que, ¿se acuerdan que Moisés le pegó a la roca y salió agua? Tantos milagros pasaron y aún así ellos dudaron. Pero nota que no solamente se quejaron y discutieron, ellos dudaron que Dios estaba con ellos. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que la queja constante nos lleva a dudar en Dios y aún más en sus promesas. Por eso tenemos que decidir de creer en Él y saber que Él sí está con nosotros, pase lo que pase, como les pasó a los israelitas que pasaron por esa prueba del desierto. Yo creo que los israelitas hubieran podido llegar a la tierra prometida mucho antes si hubieran tenido una actitud de gratitud, una actitud positiva, y obedecer y confiar en la promesa de Dios. ¿Cuántos aquí les da gracias a Dios por las pruebas? Uy, que sí, muy fácil decirlo, ¿no? Pero en verdad, se nota en tu actitud cuando pasas por una prueba. Yo sé que es difícil porque pasan tantas cosas fuertes en nuestra vida, pero lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que ser agradecidos. Y Jesús nos recuerda en Juan 16:33 que aquí en este mundo tendrás muchas pruebas, no algunas, pero muchas. Pero que dice: anímense, es decir, sé valiente, que no pierdas el gozo, porque ¿qué? Yo he vencido al mundo. Debemos preguntarnos cada vez que enfrentemos las pruebas. Y de hecho, Natalia nos habló de esto este fin de semana, que fue un mensaje increíble, que las pruebas deben ser como un desafío en creer y confiar que Dios está con nosotros. Y por eso, ¿en qué nos estamos enfocando cuando pasan estas pruebas? ¿Es en nuestras pruebas o en aquel que ha vencido? ¿En nuestra fatiga emocional o en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza? ¿Nos estamos enfocando en nuestra propia fuerza, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr, o en la fuerza que encontramos en Jesús? Algo interesante de estos árboles, de los secoyas, es que pasan por un proceso de crecimiento bien interesante, un proceso que es muy similar al proceso que nosotros pasamos. Y ellos necesitan el fuego. Y quiero explicarlo con eso. Cuando el Servicio de Parques Nacionales se hizo cargo del cuidado de donde están estos árboles, en 1800, trabajaron duro para prevenir incendios forestales. Pasaron más de 100 años antes de que descubrieron que en realidad estaban trabajando contra los secoyas, porque los secoyas necesitan el fuego. El fuego es un proceso purificador aún en los bosques. Lo que parece como una prueba de muerte para los secoyas, en realidad es el proceso que necesitan para el crecimiento de su futuro. ¿Y por qué? Porque dado que los secoyas pueden soportar el fuego que consume la mayoría de los otros árboles, los secoyas siguen de pie después que el fuego se extingue. Estos árboles tienen una madera que previene que el fuego penetra. Es increíble. Estando ahí, yo me acuerdo que yo vi estos árboles y algunos tienen las marcas de las quemadas, pero siguen vivos ahí después de miles de años. Algo que a mí me recuerda que de una historia en la Biblia, no sé si acuerdan que habían tres muchachos que fueron tirados al fuego, pero no fueron quemados, porque estaba ¿quién con ellos? Jesús. Este proceso es muy increíble porque lo que hace es que el suelo a su alrededor no solo se despeje para que sus semillas germinen, sino que el suelo también ha sido purificado de toda la maleza. Las semillas solo pueden crecer a plena luz del sol. Por eso necesitan ser libres de todas las otras plantas y árboles o maleza que compiten con su lugar. Y yo les pregunto, ¿qué puede ser esas cosas que están compitiendo con el lugar de Dios en sus vidas? Hay aquellas cosas como la maleza que necesitan ser quemadas y removidas. Porque aquí vemos en 1 Pedro 4:12, del 12 al 13, donde dice: no se sorprendan de las pruebas del fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo Jesús. Y también dice en Zacarías 13:9: los pasaré por el fuego y los haré puros. La prueba del fuego de Dios es necesaria para todos nosotros, así como para esos árboles, para crecer. Nos ayuda porque cualquier cosa que no nos está dejando crecer. Y les pregunto, ¿qué pruebas de fuego han pasado o están pasando ahorita que Dios está usando para su crecimiento del futuro? ¿Cuáles son esos hábitos que han echado raíz como maleza en tu vida y no han dejado que crezcas en tu vida espiritual? Cada día le debemos pedir a Dios: Dios, examina mi corazón. Si hay algo que no me está dejando crecer en mi vida espiritual, por favor, quémalo, purifica mi vida. Otra prueba que pasa increíblemente, cuando nosotros fuimos con mi esposa, fue en el tiempo de invierno. Y lo increíble de estar en este bosque es que en el tiempo de invierno es que no hay mucho ruido. Tú puedes escuchar cuando la nieve cae de los árboles. Y esto pasa porque todos los animales, los osos, todos están dormidos. Y es un tiempo que, aunque es muy bello, pero no pasa nada. Está bien silencioso el ambiente. Y esto me recuerda algo que también nosotros pasamos, y es que el invierno para nosotros es la prueba de espera. Algo interesante de los secuoyas es que necesitan pasar por este tiempo del invierno. Y cuando yo pienso, cuando nuestro caminar con Dios parezca lento, silencioso, en vez de preguntarle a Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no haces algo, Dios? Debemos de saber que de pronto Dios nos está diciendo: descansa, esté quieto y reconozca que yo soy Dios. En estos momentos Dios nos está pidiendo de pronto que sencillamente esperemos en Él. Y es algo que es súper difícil, ¿no? Tener paciencia. Yo creo que es uno de los frutos del Espíritu Santo que yo choco más, porque, y más teniendo hijos chiquitos, me sacan, bueno, me toca ser más paciente, ¿no? Y a veces yo digo: Dios, yo voy muy bien con mi caminar con Dios, estoy leyendo mi Biblia, estoy adorando con pasión, Él me habla y llego a la casa y yo como, ay, no. Y Dios me dice: sé paciente. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que esta prueba de espera es para que podamos crecer en confianza con nuestro Dios. Y es un tiempo, en el tiempo de espera también tenemos que deleitarnos en sus promesas, en sus palabras. Dice en Salmo 130, verso 5: espero al Señor, lo espero con todo el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Entonces, si estás pasando por un tiempo de invierno, de espera, ponte a leer la Biblia más que nunca, ponte a repetir las promesas de Dios, porque tarde o temprano Dios te va a responder. y si has sido y si has podido ser paciente, la respuesta va a ser increíble. Como las plantas tienen que crecer con el agua, nosotros también crecemos a través de su palabra. La palabra de Dios nos dice en varios lugares que que la palabra es como el agua. Y para mí, yo he entendido que para poder crecer, yo tengo que conocerlo a través de su palabra. Tengo que invertir tiempo cada día en mis rodillas, orando, adorándolo y buscándolo a través de su palabra. Él desea que lo conozcamos de una forma íntima y personal. Y a mí me encanta lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 4, y voy a leer la versión del mensaje, The Message, que dice: todo lo que entra en una vida de complacer a Dios nos ha sido dado milagrosamente al conocer personal y íntimamente a aquel que nos invitó a Dios. El crecimiento espiritual ocurre cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, despojarnos de todos nuestros deseos y decir: Dios, yo te quiero conocer. Cuando comenzamos a conocer a Jesús de una forma íntima y personal, comenzamos a actuar y hablar y aún pensar diferente. Pero debemos entender que conocer de Jesús es diferente de conocer a Jesús. Dice en Efesios 5:1: imiten a Dios en todo lo que hagan. Por eso, cuando conocemos a Jesús, nos demos cuenta que hay cosas que tenemos que reemplazar, que tenemos que cambiar y que tenemos que ser más como Él. Uno de los problemas más grandes de no sentirnos satisfechos con la vida cristiana tiene que ver con nuestros deseos. No es que no queramos experimentar la presencia de Dios. Yo sé que todos aquí vinieron a la iglesia porque quieren experimentar de su presencia, alabándolo, adorándolo y escuchando su mensaje. Pero el problema no es que no está en eso, es que queremos otras cosas más. Y algo sucede cuando cambiamos nuestro enfoque en lo que nosotros anhelamos, en nuestros deseos carnales, y decidimos desear más a Dios. La recompensa de esta transformación que pasa cuando anhelamos su presencia y empezamos a cambiar por medio de lo que leemos en su palabra, y quiero recordarles, no solamente es leer, porque todos podemos leer la Biblia, pero no ser cambiados, porque lo importante es leer y aplicar su palabra a nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. Es una cosa leerlo y otra cosa vivir. Y eso es parte del crecimiento de nuestra vida espiritual, es viviendo la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, dice que las promesas y el poder divino de Dios van a ser nuestro también. Y digo esto porque en 1 Pedro 1:4, déjame, voy acá. Dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Y me salto al verso 4, donde dice: a debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de su naturaleza divina. ¿No es increíble que podemos ser parte, compartir de la naturaleza divina de Dios? Esto significa que la manifestación de su poder, todos los milagros que Jesús mismo hizo cuando estaba aquí en la tierra, nosotros mismos también podemos hacerlo. Dile a la persona que está del lado de ti: tú también puedes. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender, y por eso nos toca terminar lo que dice este versículo. Y dice que después de que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causado, ¿por qué? por los deseos humanos. Jesús nos dice en Juan 4:12, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Pero tenemos que entender que para poder hacerlas tenemos que darle la espalda al mundo y a estos deseos carnales. Eso es arrepentimiento. Y yo batallé mucho con eso porque en mi vida yo crecí en una casa cristiana, pero yo no tomé en serio lo que es darle la espalda al mundo. En vez, yo decía, no, pues Dios es bueno, Dios es fiel y Él me va a perdonar. Y la seguía embarrando y seguía con esos hábitos malos que no me dejan crecer espiritualmente. Hasta que un día Dios me confrontó y me dijo, tienes que odiar el pecado, tienes que darle la espalda. Si no lo haces, no vas a lograr el crecimiento que yo quiero para ti. Y por eso nosotros tenemos que tomar la decisión. Es difícil, yo lo sé, pero si lo hacemos, Dios nos va a bendecir. El arrepentimiento es darle la espalda a lo que deseamos y amamos, que es contrario a la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, sigamos para terminar lo que dice aquí. Cuando hacemos esto, Dios también nos dice en verso 5, esfuércense al máximo para poder responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio. Tenemos que tener control propio. Y el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y dice verso 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Dios nos ha llamado para ser productivos. Dios nos ha llamado para dar fruto en cada área de nuestra vida. Por eso Gálatas 5:22 al 23 nos muestra qué es dar fruto. Los frutos del Espíritu Santo, ¿qué son? Es amor, es alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ahora tenemos que entender que Dios obra en nosotros de diferentes maneras. Algunas personas crecen súper rápidas y otras lentamente. Pero no nos debemos comparar a las otras personas. Si nos vamos a comparar a alguien, debemos comparar a lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Si no estamos siendo pacientes, si no estamos siendo amorosos, tenemos que decir, Dios, ayúdame a crecer en esta área y ayúdame a ser una persona que crece porque estoy pegado a ti, porque tengo una relación íntima contigo. Y uno de los últimos, de las últimas cosas que vi de los árboles, los secoyas, algo que yo no sabía cuando estaba allá, lo descubrí después, es que estos árboles, para ser tan grandes, no tienen raíces profundas dentro de la tierra. En vez, las raíces se extienden, y se extienden por 100 a 50 pies de ancho del espacio de donde están. Y me hizo pensar mucho en esto, porque lo que dicen cuando investigué es que estos árboles se mantienen de pie porque es como se extienden, se conectan a las raíces de los otros árboles grandes, y entonces por estar juntos se mantienen firmes. Y los árboles que se han caído son aquellos árboles que no están juntos los demás. Por eso en todo el mundo, solo en esta área crecen estos árboles grandes, porque están unidos. Y esto a mí Dios me impactó mucho, porque Él me mostró que algo importante del proceso de crecimiento es la unidad que debemos de tener unos con otros. No solamente teniendo una unidad con Jesús y nuestro Padre, pero también con los demás. Dios nos llamó que debemos amarlo a Él sobre todo, pero también que tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que perdonar a aquellos que nos hieren y decidir amar aún a nuestros enemigos. Efesios 4:13 dice: el proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo he aprendido en esta vida que Dios es un Dios de procesos. Él es un Dios que a Él no le gusta como a nosotros nos encanta todo rápido y cada generación se pone más rápido. Antes se hacía el maispira con poniendo el maíz y uno dándole vueltas, y ahora uno le pone, ¿qué es? 1 minuto, 52 minutos, y ahí se está estresando. Vamos, quiero mi maispira. En todo, hasta, por ejemplo, la televisión, nos estresamos las propagandas, perdón. Por lo que está en Netflix, que no hay propagandas, nosotros pasar una propaganda y uno se estresa. Estamos en una generación que queremos todo rápido. Pero Dios me ha mostrado a través de su palabra que Él es un Dios de proceso. Él es un Dios que quiere probar nuestra paciencia y nuestra espera. Y por eso les animo, muchos yo sé que están conectados al proceso de la iglesia. Nuestra iglesia tiene un proceso tan increíble. El proceso de formación a mí y a muchos nos ha ayudado a crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos que tomar estas herramientas y aplicarlas a nuestra vida, porque Dios es un Dios de proceso. Y se lo digo porque aún Jesús, aún el Hijo de Dios, si Él no fuera un Dios de proceso, hubiera enviado a su Hijo a los 30 años aquí a la tierra. Pero en vez lo envió como un bebé. Él nació y pasó y le tocó crecer. Él fue dependiente, como tú y yo, de sus padres para comer, para aprender a caminar, para aprender tantas cosas. Por eso yo creo mucho que si Jesús mismo vino y creció en esta tierra, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Colosenses 2:7 dice: echen raíces profundamente en Él. ¿En quién? En Jesús. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esto es una señal de una persona agradecida, una persona que tiene una actitud de gratitud, una persona que le da gracias a Dios aun cuando pasa por la prueba de fuego, aun cuando pasa por la prueba de espera. En vez de, como pasó con los israelitas, que empezaron a quejarse, empezaron a decir, no, porque Dios de Él no está con nosotros. En vez de eso tenemos que decir, gracias Dios, tú estás conmigo en este desierto, tú estás conmigo en esta prueba, y yo decido confiar en ti, yo decido esperar en ti. Y yo sé que hay muchos aquí que de pronto están pasando por un proceso en la parte difícil, puede ser un desierto o un tiempo de espera. Y Dios estoy aquí para recordarles que no se preocupen, no se carguen, no se enojen, pero descansen en la promesa de Dios, descansen en sus palabras. Él tiene un propósito a través de cada prueba. ¿Lo creen? Vamos a ponernos de pie, por favor. La oración, la alabanza y la adoración son armas poderosas que por medio de la gratitud hacen que el enemigo tiembla y huye de nosotros. Y yo creo esto porque cuando adoramos, cuando alabamos, cuando oramos, le abrimos nuestro espacio a la presencia de Dios. Y hay muchos de nosotros, de hecho todos de nosotros le hemos cerrado las puertas a la presencia de Dios porque no hemos sido agradecidos. No hemos sido agradecidos a lo que Dios está queriendo hacer a través de cada etapa de este proceso de crecimiento. Y por eso ahí donde estás con tus ojos cerrados, aunque duela y aunque sea difícil decirlo, vas a decirle a Dios gracias. Gracias por esta prueba que estoy pasando. Gracias por este desierto. Gracias por este tiempo de espera. Aunque no entiendo, Señor, porque no, de pronto no he escuchado tu voz, no he recibido una respuesta, pero yo te doy gracias y decido esperar en ti, decido confiar en ti, decido creer que tú estás en control, decido creer que todo está bajo tu autoridad. Decido creer que tú eres mi sanador. Decido creer que tú eres mi proveedor. Decido creer que tú estás conmigo. Aún en medio de la oscuridad, aún en medio del valle de la muerte, tú caminas a mi lado y nunca me dejarás, nunca me fallarás. Vamos, dilo fuerte. Tú estás conmigo. Otra vez dilo, tú estás conmigo. Yo creo en ti, yo creo que tú estás a mi lado, yo creo en tu poder y yo quiero obedecerte, yo quiero honrarte, yo quiero ser una persona madura al conocerte a ti, Jesús. Yo quiero crecer como estas secoyas grandes, Señor, y ser gigantes en mi vida espiritual. Yo quiero ser la persona, Señor, que tú siempre has anhelado que yo sea. Y así como los cielos te adoran, así como los árboles, las estrellas, toda tu creación te alaba y te adora, yo también decido de levantar mis manos y declarar que tú estás en control. Yo levanto mis manos en muestra que me rindo completamente a tu voluntad. Quiero más de ti y menos de mí. Háblame, Dios, porque yo sé que tus palabras tienen poder y vas a cantarlo conmigo. Con solo hablar
le diste vida a todo alrededor.
Creaste
cada especie en su esplendor. Si Dios muestra quién tú eres, yo también. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también.
Vamos a adorar donde estás. Yo me rindo a ti, Señor. Yo descanso en ti. Si los cielos te alaban, yo también te alabaré con todas mis fuerzas, con toda mi pasión, con todo mi corazón, con todo lo que yo soy. Yo te alabaré porque yo soy una persona agradecida. Yo soy una persona que confía en ti. Dejo mi pasado atrás, le doy la espalda al mundo, le doy la espalda al enemigo y decido caminar hacia ti, hacia tu voluntad y alabarte con todo lo que soy. Vamos, dile, si los cielos te alaban, yo también.